La auténtica banda librera. Banda librera. Comenzamos.
Lectoras, lectores, qué gusto enorme saludarles. Soy Eduardo Limón y como cada semana es un gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de La Auténtica Banda Librera, el espacio del Fondo de Cultura Económica dedicado a platicar con nuestros autores, hablar acerca de rutas libreras, novedades, etcétera, etcétera. Como cada semana está aquí a mi lado y me encanta que así sea mi querida Sandra Montoya. ¿Cómo estás, Sandra?
Hola, Lalo. Pues muy bien, muy contenta como siempre de estar compartiendo, de estar charlando con autores, con autores, acerca de las novedades editoriales que para ustedes, nuestros queridos amigos que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana, puedan disfrutar las novedades que el Fondo de Cultura Económica les trae y algunas otras sorpresas también, por supuesto.
Efectivamente, mi querida Sandra, ya saben, acompáñenos a través de las estaciones de Grupo Imer que en este momento nos sintonizan y síganos a través de las redes del Fondo de Cultura Económica. Nos encontramos en todas las plataformas, en todas, como Fondo de Cultura Económica y en X como FCE México. Vamos a hablar de ciencia ficción, Sandra.
Sí, pero antes me gustaría pues saludar justamente a todos nuestros queridos radioescuchas que nos están sintonizando, por ejemplo, en Chapa de Corzo, Chiapas, a través de Radio Lagarto, también en Comitán, Chiapas, hasta allá llega esta señal lectora por Radio Imer, en Ciudad Acuña, Coahuila, también a través de La Poderosa, en Oaxaca, en Salina Cruz, específicamente a través de Estéreo Istmo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, ya nos vamos un poquito más al norte, a través del 106.7 FM en órbita, y en mi querida Tijuana, Baja California, por fusión en el 102.5 FM, además, como este medio se transmite de península a península, en Mérida, Yucatán, a través del 92.9 FM, ahí nuestras estaciones queridísimas del Grupo Imer que están sintonizando.
Efectivamente, síganos, para nosotros es un gustazo saber que nos sintonizan. Y mencionaba yo, Sandra, vamos a hablar de ciencia ficción.
Así es, de ciencia ficción, y tenemos un gran invitado que es Abraham Balcázar. Vítores para él, porque de verdad es un gran narrador, ilustrador, y pues yo les contaré un poquito de quién es. Él desde 2001 ha trabajado como ilustrador y diseñador para revistas editoriales, agencias, despachos e instituciones. Fue seleccionado oficial como representante de México en las Bienales de Ilustración de Bratislava en 2011 y 2015. Seleccionado entre los 10 mejores en el catálogo Latinoamerican Illustration 2015, becario del FONCA en la especialidad de narrativa gráfica, fundador de la Asociación Mexicana de Ilustradores y mucho más. Así que bienvenido, querido Abraham.
Gracias, contento de volver a platicar por acá sobre el libro de Volver
Así
Atrás.
Así es, esta novedad que nos tiene, la verdad, en el Fondo de Cultura Económica, muy contentos, que se llama Volver Atrás. Cuéntanos, Abraham, de pues cómo conceptualizaste este libro.
Justo tiene que ver con algo que hablabas de mi historia, ¿no? Tiene que ver con mi beca del FONCA del 2003 a 2014, ya prácticamente son 10 años. Entonces es una historia muy vieja y muy larga la historia de este librito, porque empezó como mi primer aprendizaje de narrativa gráfica. No, yo no tenía ni idea de cómo hacer este cómic ni narrativa. Y el proceso de crear esa historia fue una manera en la que yo aprendí a cómo narrar en imágenes de la manera de cómic, porque es muy diferente a narrar, por ejemplo, para libros ilustrados, para libro álbum, ¿no? Requiere como otro tipo de códigos. Pero el concepto básico, lo que fue como la raíz, fue un refrán que dice: no somos ríos para no volver atrás. Entonces mi detonante fue, bueno, ¿cómo puede ser o qué puede ser ir hacia adelante y regresar a donde comenzaste, volver atrás, ¿no? ¿Cómo puedes regresar a ese mismo punto? ¿Qué personaje lo haría? Y de ahí se me ocurrió la idea de este personaje que le diera la vuelta a su mundo para regresar a un punto. A partir de ahí, ya bueno, salieron más conceptos de volver atrás como volver al pasado, ¿no? Entonces era, ¿quién podría hacer este trayecto solo? Pues un robot, ¿no? Entonces empezaron como a alimentar la misma idea de dónde podrían hacer, ¿no? A partir de este refrán que tiene este sentido poético, ¿no? De no poder regresar a donde estabas, no, hay que avanzar, o también hay que saber regresar. Bueno, En conceptos va por ahí, más o menos.
Es una premisa bien interesante, Sandra, porque ya la platicábamos en alguna ocasión con lectoras, lectores. Tiene que ver con eso, el punto de poder regresar al momento en el que todo se transformó. Y eso como premisa es interesante, porque además pienso mucho, Abraham, en el mundo en el que estamos viviendo, de repente hay como muchos elementos que te ponen a pensar, ay, chirrión, que en una de esas no se me va a devolver la novela gráfica real, ¿no?
Ay, sí, estas últimas semanas ha sido una locura, ¿no? De cambios, de opiniones, de algo que es como muy duro, de pensar que uno cree que los derechos que se tienen o que se han ganado de repente se puedan perder, ¿no? Y eso es una cuestión también que pues está latente en la novela, ¿no? Como todo se puede voltear y simplemente perderse todo, ¿no? En este sentido, hasta la autonomía como personas, ¿no? Que habla un poco el libro, eso, como se pierden los estados forman parte de una empresa, ¿no? Que los compra, entonces también se pierden los derechos de ciudadanía en ese sentido, de las personas, etcétera, etcétera. Pero sí, sí, de repente se siente un poco más cercano de lo que uno quisiera, una distopía, ¿no?
Sí, por supuesto. ¿Ibas a señalar?
Exactamente. En el libro está dividido en virtudes, ¿no? Está la virtud de la esperanza, sí, la fortaleza, la caridad, la prudencia, la justicia y la fe. ¿Por qué hacerlo de esta manera, Abraham?
Porque buscando la manera como darle sentido a esta onda de volver atrás, ¿no? Me puse a investigar cómo podría como volver el trayecto de este personaje, ¿no? O sea, una cuestión simbólica. Entonces me encontré por ahí que Platón decía que para entrar, o sea, para ser un ciudadano digno como de ser ciudadano, había que cubrir estas virtudes. Y esa fue como mi lógica. Bueno, este personaje va a dar la vuelta para llegar a esta ciudad, ¿no? Entonces tiene que ganar ese acceso a esa ciudad.
Este personaje, perdón que te interrumpa, es un robot, ¿no? Ajá,
justamente. Sí.
BA-42 es un robot, entonces mi idea es esta, o sea, este personaje de manera simbólica va a transitar todos estos estadios de las virtudes, más o menos, ¿no? O sea, algunos lo que significan, algunos completamente lo contrario a lo que significan, ¿no? Un poco es como un juego, ¿sí? Pero dándole el sentido de, bueno, pues se tiene que ganar su acceso, ¿no? A esta ciudad, ¿no? A esta, o al menos a su destino, ¿no? Entonces por eso fue estarlo metiendo en pruebas y en circunstancias que reflejaran las virtudes, ¿no?
Esas virtudes que al final también implican un tipo como de sublimación, me imagino, de reflexiones muy profundas que tú trajiste mucho tiempo antes de desarrollar el libro. ¿Cuánto tiempo atrás podríamos situarnos para hablar? Ahora sí que volvamos atrás, en volver atrás. ¿Cuándo comenzaste a gestarla?
Pues de hecho empezó con un taller. La primera idea empezó como por ahí el 2007, 2008. Y cuando me animé, porque yo no tenía ni idea de que existían Fonca, fue un amigo, Richard Sell, que me recomendó que participara en esta convocatoria. Escribí el proyecto, tal, tal, pero principalmente eran ideas, ¿no? O sea, tengo un librito ahí de lleno de ideas de qué podrían ser, ¿no? Cosas que simplemente detonantes, hay como unas pequeñas como resúmenes de qué podrían ser, pero simplemente eran ideas. Tuve la fortuna de que al jurado del Fonca, pues les gustó mi proyecto y se quedó, ¿no? Pero más bien empezó directamente en el Fonca. O sea, antes de eso eran simplemente ideas. El proyecto era, bueno, eso es un robot, es una historia distópica, es un proyecto para que este robot haga este camino del héroe, ¿no? De desarrollarse a través de su trayecto. Pero nada más era como la planeación. Después descubrí que era un proyecto mucho más grande de lo que yo había pensado, ¿no? O sea, que no solamente me tocaba aprender, sino realmente realizar las ilustraciones en acuarela, que fue una decisión, porque me encanta pintar en acuarela, que ahora la valoro más, pese a lo cansado que pudo haber sido, ¿no? Haber hecho todo a mano.
Sí, porque
como
técnica es bien tardada. La acuarela es una de las técnicas más exigentes.
Sí, es como muy, muy, muy cansadita. Pero tiene más sentido ahora, ¿no? Haberlo hecho en acuarela justo ahora que la inteligencia artificial ya existe y que ya incluso se usa para hacer cómics, hacer ilustración, ¿no? Entonces se vuelve como un statement no a propósito, pero me gusta que sí lo sea, ¿no?
Qué curioso, porque
estamos hablando de que el libro está totalmente hecho a mano, literal.
Sí.
Sorprendente. Además, es el primer libro de la colección espectrográfica de un mexicano. ¿Lo sabías, Lalo?
Sabes, qué bueno que lo remarcas ahora, porque es cierto, espectrográfica, desde su nacimiento y hasta hace muy poco tiempo, se encontraba poblada por autores extranjeros de grandes historias, de enorme altura, gran calado, pero es muy cierto que resulta muy entusiasmante tener ya a un mexicano dentro de la colección, y en este caso tú, Abraham.
No, pues yo súper contento. La verdad es de que fue un proyecto largo que he tenido muchos estadios, ¿no? Y cuando Susy Figueroa y Horacio de la Rosa acercaron para decirme que sí estaban interesados en que se hiciera la edición, me transformó los últimos años, en el sentido de que era un proyecto que yo ya lo daba como algo pasado, ¿no? En mi propia historia, y que tenía que reactualizarlo, porque lamentablemente había una nueva actualización importante, que la inteligencia artificial ahora ya existía y ahora ya tenía otros parámetros que yo no había contemplado cuando empecé a hacer la historia. Entonces me tocó este, pues sí, privilegio, un poco a suerte de que sea el primero, y pues eso me llena de mucha alegría, porque también sé que vienen varios amigos que van a publicar en la misma colección, ¿no? Entonces se va a ir como enriqueciendo con gente muy talentosa, ¿no? La colección de espectrográfica.
Está buenísimo. ¿Por qué la ciencia ficción, Abraham, y cuáles son tus referentes de escritores en ciencia ficción? ¿Has abrevado de ellos?
Sí, totalmente. Bueno, me gusta mucho y lo estuvimos platicando en algún momento con Eduardo, del cine, ¿no? Es como mi referencia más grande, pero sí hay que revisar, porque finalmente la ciencia ficción tiene esto, ¿no? Como de un poco de geek, de estar como abrevando y meter unas pequeñas guiños de otros autores, ¿no? Por ejemplo, La guía del viajero intergaláctico no es el tono del libro, pero sí tiene muchos elementos un poco en esta ironía de lo que podría ser la ciencia ficción, ¿no? Que a mí me encanta, y por ahí aparecen algunos elementos, incluso el nombre del robot tiene que ver con una de las premisas principales de la guía, ¿no? Del viajero intergaláctico, que es la gran respuesta del universo es 42, ¿no? Entonces, un personaje que se llama BA-42, que es versión autónoma 42. Y es una cosa chistosa, porque es como, bueno, sabemos cuál es la respuesta, nada más no sabemos cuál era la pregunta.
Claro, la pregunta, pero la respuesta es 42, genial. Querida Sandra, querido Abraham, si les parece, vámonos a un corte. Ahoritita regresamos, no nos tardamos nada. Esto sigue siendo La Auténtica Banda Librera. Hoy estamos conversando con Abraham Balcázar.
La Auténtica Banda Librera.
Continuamos, lectoras, lectores, ya estamos de regreso, sigue siendo La Auténtica Banda Librera, y nos quedamos en el tema de justo el robot, que tiene un nombre complejo, pero que además es buenísimo, una novela gráfica así épica que sigue el trazo del camino del héroe, en el que un robot y no un humano es el personaje principal, Abraham. Eso resulta como una especie
de... BA-42.
Eso. Ajá. BA-42, exacto. Sí, para qué están diciendo un robot. 42. Pobrecito, si por algo fue bautizado en su pila de metalito con estaño y nosotros acá brincándonos. BA-42, como premisa, resulta súper original. Un robot del estelar, Abraham.
Yo lo que pensaba es como, bueno, este robot representa muchas cosas y principalmente representa como las expectativas de su creador en él. Tiene un sentido de que su diseño sea sencillo, porque es como un robot que va tomando forma, que va tomando conocimiento y que apenas se va como construyendo. Entonces, a diferencia, no sé, de otro personaje que es su contraparte, Medra, que ella es un robot que tiene mucho más contenido, como
muy complejo, ¿verdad? Muy complejo.
Y se nota, ¿no? El diseño quería que fuera como mucho más adornado, mucho más con un paso del tiempo. BA-42 es como un poco maniquí vacío que va como poniendo elementos dentro, ¿no? Y tenía que ver con esto, con las expectativas en las que, bueno, su creador, pero también un poco los humanos ponen en él, ¿no? Para que haga este tipo de salvamento heroico, ¿no? De la humanidad. Desde la historia, ¿no? Obviamente, no tiene sus límites y sus alcances solamente en su pequeña historia, pero esa era mi idea. Representa eso, ¿no? Como las expectativas de las personas, y en este caso de un científico que tiene este rollo de haber hecho algo, ¿no? Ya lo podrán ver en la historia, y tratar de redimirse a través de su creación.
Exacto, un poco justo. El volver atrás implica, entre otras cosas, eso. Un viaje, un rascar profundo en el, ¿qué decir? En el pretérito imperfecto en el que las cosas comenzaron a salirse de control. Cosa que, qué curioso, fíjate, me pone todo el tiempo a reflexionar con respecto a la coyuntura que estamos viviendo. Acabas de mencionar el tema de la inteligencia artificial, y sí, ya hay muchísimos casos de cómics y novelas gráficas desarrollados con base en inteligencia artificial, cosa que plantea un panorama un poco desconcertante. Ya no digas para la industria, para los creadores. ¿Tú cómo lo ves, Abraham?
Híjole, en la parte profesional, ¿no? Con la parte de perspectiva, es muy triste y muy abrumador lo que puede pasar y lo que está pasando y lo que pasó, ¿no? A ver, explico un poco.
Lo que pasó. O sea, todo en general, sí, dicho sea de esa forma.
Sí, porque pega en muchos sentidos. O sea, lo que pasó es que la inteligencia artificial solamente es tan buena como su base de datos. Y la base de datos fue un robo masivo a todos, ¿no? A artistas, a personas, absolutamente a todos. Y eso ya es una transgresión de derechos muy grande que se ha denunciado y que, bueno, da un poco de risa ahora que salió esta inteligencia artificial DeepSeek, ¿no? De China, y después ChatGPT, bueno, OpenAI denuncia que les robaron los datos los chinos, ¿no? Y es como ellos mismos dijeron que ellos no podrían tener su inteligencia artificial si no hubieran realizado este robo de datos. Entonces, es una cosa irónica, ¿no? Así ahora se quejan de por qué no los protegen en sus datos cuando ellos mismos hicieron el saqueo de datos más grande. Segunda parte, una parte de un problema ecológico, ¿no? O sea, la inteligencia artificial consume muchísima agua, ¿no? Para funcionar. Entonces, eso es algo que tampoco se dice tanto, pero es importante decirlo, ¿no? Una consulta de 100 palabras de ChatGPT se echa 500 mililitros de agua, ¿no? Lo que sigue, el mal uso o el maltrato a la profesión como creativos, ¿no? El abuso un poco de que las personas creativas sean como desechables y que seamos personas que una orden nos vaya a reemplazar o vaya a reemplazar años de trabajo y de experiencia, pues obviamente es algo que te pone a pensar si lo que estamos haciendo ahora como creativos se va a volver un hobby en un futuro o va a tener otras formas de representarse, o sea, ¿a dónde van a ir, no? Todo tipo de creativos, pues, ¿no? Y la ironía de que empiece la inteligencia artificial atacando la parte de la cultura es una cosa que nadie se hubiera imaginado, ¿no? Todos pensaron que iba a acabar directamente con el trabajo obrero, cosas así, y empezó por un lado que es una, pues no sé, es una cosa muy chistosa, ¿no? No sé, estamos en un punto en el que vale mucho la pena reflexionar sobre lo que hacemos con la inteligencia artificial, porque aparte la tenemos todos al alcance de la mano, y eso hace que cualquiera pueda usarla y afectar a otra persona en su uso, ¿no? Y eso también es un gran problema, ¿no? Esta sobredisponibilidad que tiene, ¿no?
La sobredisponibilidad. Perdona, ¿querías decir algo, Sandra?
No. Lo que pasa es que yo siento mucha curiosidad y de preguntarle a Abraham, ¿cómo es tu proceso creativo ante este trabajo? De verdad que a mí me parece excepcional, también detallado. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo pones tus acuarelas? O sea, ¿nos puedes contar un poquito cómo vas creando cada ilustración?
Cada ilustración, bueno, pues puedo hacer justo como una referencia. O sea, se dibuja mucho, ¿no? O sea, primero empezar por un dibujito de, bueno, voy a hablar nada más ahorita de la parte de los dibujos, pero empezar con una idea sencilla de unos 5 por 5 centímetros de qué es lo que va en la página, ¿no? Para llegar a eso, obviamente, es decidir qué acciones van a estar en esa página, qué momentos de la acción van a estar en esa página y cómo se van a hilar, ¿no? Nunca en narrativa va nada aislado, ¿no? Entonces, si tú decides abrir una página non, esa es una experiencia diferente de tenerla en la página par, ¿no? Entonces, ir decidiendo qué sorpresas te aguardan en qué página y cómo va a ir, cómo ese fluir entre las acciones, es pura planeación primero, en mi caso, de las acciones que tengo, que quiero que sean como pequeños clímax, ¿no? Cada vez que hay una nueva página, y después irlo haciendo como por pequeños bocetitos chiquitos, ¿no? De 5 por 5 centímetros, donde parece qué diálogo va a ir y qué cosita, ¿no? Después, una idea un poco más clara de cómo se acomodan, ¿no? Ya en una cuestión narrativa de van a ir a lo mejor 3 viñetas horizontales o vas a dividir en 6 o 9, dependiendo qué tipo de acción va a ser, si va a ser una acción más pasiva, una acción tal, 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 ir haciendo como un análisis de qué le puede cuadrar mejor a esa escena, ¿no? Para saber cómo el ritmo de la lectura. Después viene un dibujo ya más grande, más cercano al final, en el cual se va, como todo está pintado en acuarela, tengo que dibujarlo más o menos al mismo tamaño. Entonces son hojas grandes dibujadas, las cuales me dan una guía de cómo hacer el dibujo final, ¿no? Ya que se tiene este dibujo más detallado sobre el cual se va a poner una hoja de papel especial para pintar, ¿no? De algodón. Lo transfiero con una mesa de luz, ¿no? A hacer como, ahora sí, cuidado para línea y después pintar, ¿no? Que la pintada puede ser, no sé, de 2 a 3 horas máximo, a lo mejor 4 si es muy complejo, pero nada más la parte de la pintada, todo el proceso, incluso como racional de cada elemento, pues un poquito más largo, ahí sí es más difícil contar como la parte de cómo se organizó la narrativa, cómo se organizó el diálogo y eso, ¿no? Entonces, la parte de la pintada puede ser la más fácil de decir cuánto tiempo dura, que podría ser entre 3 a 4 horas más o menos, ¿no? Y finalmente todavía hay un pequeño retoque digital, ¿no? La novela por ahí tiene 2, 3 páginas, no, como 6 páginas en digital, porque ayudaba a la historia, ¿no? También hechas a mano, pero en la computadora, pero Aún así, las imágenes en acuarela es escanearlas, acomodarlas, darles un ajuste de color, ¿no? Tampoco van en crudo porque finalmente necesitan como un cuidado ya de salida para impresión, ¿no? Pero bueno, pues es un trabajo complejo, ¿no? Considerando, no es un libro muy grande, ¿no? Está 100 páginas considerando otras novelas.
Pero eso, ¿sabes? Estaba pensando justo ahora relacionado con lo que preguntaba Sandra. Eso, un proceso complejísimo de trabajo porque son 100 páginas que implican horas, muchísimas de trabajo con cada lámina y no tienes forma de planear exactamente cuánto tiempo te va a llevar, porque como bien nos lo señalabas, algunas pueden ser muy rápidas y otras llevarse una cantidad de tiempo dependiendo del detalle.
Sí, más o menos, digo, un poco la experiencia te va dando los periodos de tiempo de cuánto te tardas en hacer cuánta cosa, ¿no? Entonces puedes ir calculando, si bueno, tal semana me puedo echar en tanto tanta periodo de pintada o tanto tiempo de retoques y demás, pero pues es mucha planeación, ¿no? O sea, la parte más que sea poética de la escritura, pues se lleva en un proceso anterior, ¿no? Pero ya todo lo demás es mucha planeación de estar sentado, planear y ser organizado, disciplinado de que las horas se cumplan, ¿no? Porque pues sí, es mucha chamba.
Mucha chamba. Nos estamos acercando al final del capítulo. Querida Sandra, algo que se te quede en el tintero para preguntarle a Abraham.
Sí, ¿cuál sería tu pulso, Abraham, de la novela gráfica en México? ¿Cómo va desde tu perspectiva?
Pues híjole, tengo la fortuna de conocer a mucha gente que hace novela gráfica ahora y que como que ya se aprendió. Yo siento que desde todos los estratos y desde todas las como condiciones que en las que nos encontramos se puede hacer narrativa. Entonces, había existido una como sectorización, ¿no? O sea, mal interpretada de que, no sé, un tipo de persona tendría que ser solo narrativa, ¿no? O tendrían que ser solo ciertos temas. Ahora es muy abierto, ¿no? Vemos como novelas gráficas sobre anécdotas personales, sobre sobre cuestiones más cotidianas, más dramáticas, o sea, como que ya se abrió como medio más como cualquier otro género de, más bien no, como otro medio narrativo, ¿no? Como si fuera una novela, como si fuera cuento, ¿no? Que tiene abierto su abanico a todos los temas y ya no está definido por decir, novela gráfica solo es superhéroes y solo es aventuras y personas musculosas, ¿no? Ya ahora es enorme, ¿no?
Sí, ¿y crees que hay un crecimiento de lectores, de lectoras en este sentido de novela gráfica?
Sí, absolutamente, porque justo esa apertura hace que las personas que buscaban esos temas también se incluyan, ¿no? A eso, o sea, sí se rompe con la idea de que, bueno, solamente los lectores de cómic que leen superhéroes van a leer novela gráfica, ¿no? Pues ahora ya es mucho más abierto y hay grandes esfuerzos, o sea, que son muy notorios, editoriales, la gente se organiza para tener cursos, coloquios sobre investigación, sobre novela gráfica en México.
Bien.
Es muy amplio.
Bien. Es muy amplio y ahí está entonces la invitación. Lectoras, lectores, acérquense a cualquier librería del Fondo de Cultura Económica Educal, ya saben, ubicadas a lo largo ancho de la República Lectora. Y también vayan a elfondoenlinea.com. Volver atrás de Abraham Balcázar ya está disponible y es parte de la colección espectrográfica. Ya nos vamos, mi querida Sandra, pero querías decir algo.
Sí, rápidamente. Ya está, mira, sin vernos específicamente, ya sabes que voy. Oigan, pues se piensa que la novela gráfica es cara, ¿no? Nos va a salir un ojo de la cara, pues no. Ya saben que el Fondo de Cultura Económica siempre con precios accesibles y, por ejemplo, Volver Atrás solo cuesta 120 pesos.
Imagínense, es súper accesible. Y bien, van a tener oportunidad de inmiscuirse con una aventura grandiosa que les va a activar enormemente la imaginación. Abraham Balcázar, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. La verdad es que también he disfrutado mucho las charlas cuando me ha tocado la invitación. Entonces, pues yo encantado, ¿no?, de estar por acá.
Muchísimas gracias, querida Sandra, gracias. Sandra, cuídate muchísimo, cuídense muchísimo todos, lectoras, lectores, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Ya nos vamos, nos escuchamos acá la semana entrante. Esto fue La Auténtica Banda Librera.
La Auténtica Banda Librera te espera en la próxima emisión. Una coproducción del Fondo de Cultura Económica y Grupo Imer.
Lectoras, lectores, La Auténtica Banda Librera. Si se perdieron de algún episodio, búsquenlo. Estamos en Spotify. Si quieren escucharlos a través de la página, solamente encuentren la página del Imer, /programas, y ahí está La Auténtica Banda Librera.